Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva charla de FacMac Chat, estas charlas que tenemos Juan y yo, que ahora se llaman, no sé cómo, Juan y Al Semanal o algo así, que es algo como las revistas dominicales, pero en una vez a la semana, pero sin ser domingo. Así que pues aquí tenéis vuestro Juan Al Semanal. Como siempre tenemos la mochila llena de temas y sospecho que no nos va a dar tiempo a tocarlos todos porque ya sabéis, hay cosas del NAS y de fotos y cuando Juan se pone a hablar de las fotos y si juntan las fotos y el NAS, o sea, tenemos como 3 o 4 horas de podcast por delante, que lo sepáis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juan, ¿qué tal estás?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, ¿quieres decirle a nuestros...
¿Te ha parecido bien?
¿Quieres decirle a...
¿Te ha parecido bien que les avise?
No, hay 2 temas aquí.
De lo que se viene.
Dos temas. El primero, dices que luego no nos da tiempo, que nos queda poco tiempo. Explícale a los oyentes por qué nos queda poco tiempo.
Porque yo hoy me he retrasado. Porque le he preguntado si podía grabar ya.
Porque tiene...
Y de repente hoy...
Porque tiene...
Hoy sí podía. Otras veces se lo digo y me dice, ay, no, es que no estoy en casa, espérate.
Tú.
Que estoy tendiendo la ropa, que estoy plegando los calzoncillos.
La explicación real es
excusas.
Que Alf es tan rápido como su Mac Intel.
Su Intel.
Claro.
Como su Intel.
O sea, es tan rápido como su Intel. Y desde que dice ya, hasta que se pone, puede pasar media hora.
Hasta que ya, sí. De hecho, eso me pasa en la vida también. Desde que digo ya, hasta que me pongo, no, se te quitan las ganas.
Desde que dice ya, hasta que está la cosa a punto para empezar a trabajar, sí. Pues puede pasar media hora.
Hasta que estoy para meterme, sí, por eso que al final ya te digo, te tomas un café, no fumas, pero ya te fumas un pitillo... En fin, te ojeas un par de revistas y cuando ya estás a punto de ir, digo, bueno, venga, que ya.
Eso sí, cuando se pone en la labor, sopla y resopla y se calienta.
Sí, pues totalmente. Y además puedo estar horas.
Calentando, caliente.
Sin acabar. Horas sin acabar la tarea. Ahí.
Es lento este señor, es lento.
Sí.
Y lo
de hecho, por eso al final me acaban reemplazando por otro.
A ver si cayera ya esa breva. No sé qué estás esperando. ¿A los M4 o que no sé qué esperas?
O los 14, no sé, ya sé.
Bueno, ¿no podía venir un poquito de esa obsolescencia programada de la que hablan y acabar con tu ordenador de una vez?
No me podía caer a mí un rayo de obsolescencia programada.
¿Tu ordenador ya de una vez? Bueno,
y que de repente
ese tema de las fotos que hablaremos al final,
al final
digamos que vamos a dejar pasar cositas después, antes.
Vamos a decir que hablaremos después, vamos a hablarlo.
Ha salido de las conversaciones del canal, de las conversaciones. Ajá. De nuestro
¿ya?
canal de Telegram. ¿Cómo era nuestro canal de Telegram? ¿Te acuerdas acaso para decírselo a nuestros oyentes cómo era nuestro canal de Telegram?
Sí, claro. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que es gente lista y ya se lo sabe, pero vamos, el canal es FAQ-MAC.
Muy bien.
Pues en la web es guión medio, pero en Telegram es guión bajo.
Pues
ya no me acuerdo, supongo que es que o porque no coge los guiones medios o por lo que fuera.
Bueno, en cualquier caso,
pero,
ahí salen conversaciones muy interesantes, gente que pregunta y tal, y hay veces ya que el tema se alarga mucho. Y dices, bueno, pues esto hay que explicarlo en el chat para que todo el mundo disfrute de estos temas y le saque provecho. Lo que pasa es que luego no nos apuntamos quién ha dicho qué y entonces pues simplemente decimos, uno dijo, como si fuera Gila, otro dijo.
Eras una vez.
Pero bueno, eso para luego. Ahora vamos a dejar a Alf, que tiene algo que contarnos.
Oye, pero que estamos ya más de 270 personas en el canal de Telegram.
¿Y cuánto le pagas a cada uno?
Y el otro día, me está costando una pasta, pero el otro día uno dijo que otro del canal le había recomendado que viniera aquí a nuestro canal a preguntar sus dudillas, duderas.
Sí, ya me acuerdo, es un usuario arqueólogo.
¿Arqueólogo?
Sí, porque quería poner en marcha una reliquia.
Efectivamente, sí. Yo, como tiene un nombre tan particular, me acuerdo de su nombre, fíjate.
Y no era Vanessa.
Lo digo, no era Vanessa. era Abilio.
Abilio. Pues yo no me acordaba del nombre.
Abilio. Era el Homo Abilios.
Encontró una religia, o sea, de...
Encontró de su época.
Y dice, pues la voy a poner en marcha. Voy a pasarme por aquí, que en este canal sí. Hay gente con cierta edad y no se equivocó.
Efectivamente. Están los dinosaurios y entonces seguro que convivieron con esta especie.
Y luego vamos a poner una cosa en marcha del año de Catapún y... Uy, la obsolescencia programada.
Claro. Si quería poner en marcha un Power Mac G5, creo. Ese, que
no,
era,
un ¿no? iMac, un iMac G5. Un ordenador de hace 20 años.
Quería recuperarlo para luego instalarle un Unix.
Pero escucha, que lo estaba Linux. Utilizando perfectamente, le estaba funcionando perfectamente. O sea, que simplemente que quería cambiar a otro sistema operativo y saber tal, pero le estaba funcionando.
Quería divertirse.
Y dice, ale, venga, ala para adelante.
Porque, pero si hay algo esto que funciona, pues vamos a ver si lo estropeamos. Venga, hala.
Eso, yo, el último, ¿qué? Después de la conversación...
Y para eso me llamo Abilio.
Yo, lo último que le dije en la conversación es, guárdate un pendrive de arranque con macOS, el último Mac que soportaba ese ordenador, que era 10.5.8. Estamos hablando del Leopard. Por si acaso, los experimentos, esos linuxeros, te hartas o sales corriendo o tal, poder volver a la vida. De cuando salgas, sí, te hartas del infierno, y quieras volver al cielo. Ten siempre algo a mano.
Que dentro de 2 semanas veremos algún mensajito de esos de perdonad, que es que no guardé los mensajes y tal. ¿Cómo me decíais que tenía que haber hecho para...? ¿Alguien no tendrá un CD reinstalable o arrancable?
Esperemos que no. Pero esperemos que no. Y que se lo pase muy bien.
Como hemos venido a ayudar, pues le ayudaremos.
Claro. Pero no... O sea, no era el tema de que íbamos a comentar aquí. Pero es un ejemplo.
No, Abilio, un saludo, ¿eh? Abilio, un saludo, gracias por venir.
Abilio, esto eres un ejemplo de las cosas variadas y que pueden salir en nuestro canal. Puede salir de todo. La que nunca llegó a salir es Vanessa haciéndose pasar por Vanessa.
Vanessa. No, ya no volvió.
¿Pero se ha escondido o habla con su...?
Yo creo que la asustamos.
O habla con el personaje de día. Vanessa es de noche.
Totalmente, ya, por eso el caso. Sea como sea, yo creo que ninguno de los dos ha vuelto a decir algo. No, me imagino que ya no se atreve.
Bueno, ¿qué nos querías contar? ¿Qué nos querías contar?
Vanessa, siempre te llevaremos en nuestro corazón.
Algo de un evento. ¿Querías contar algo de un evento?
Sí, yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe, porque además está resonando por los rincones de las redes sociales. Y entonces la semana pasada se celebró el Meta World Congress, Wonderful, que es un congreso no sobre Meta, sobre...
¿Pero si se llama Meta? Y hablamos incluso de que ibas a hacer una cama redonda y nadie metió nada, entonces...
Sí, por eso, nada, al final nada, como tantas veces. Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
O sea que un evento pues nada, de Meta eso, y nadie mete.
Ni pagando, de verdad, esto es muy triste.
A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste ahí que se pueda contar delante de los niños?
Bueno, pues entonces nada, a mí me pidieron que si quería organizar una mesa redonda para hablar, la famosa cama redonda, para hablar de la Apple Vision Pro y de lo que significaba para el sector. Y allá que me lancé yo a decir por supuesto que sí, porque los de FacMac nos metemos en todas las salsas que nos piden. Y entonces llamé a Pedro Aznar, que es el director de Apple Esfera, llamé a Julio César, que es, como ya sabéis, porque habéis escuchado este podcast, es nuestro programador de cabecera, súper pope en todo lo que sea programación en Swift y que tiene ya un curso especial dedicado a la computación espacial.
Y no canta, no es el cantante, no es Julio Iglesias.
No canta, tampoco. Entonces, y luego llamé a Eduardo Herranz, que es el socio de Edgar, que también estuvo aquí, de Virtual Warriors, bueno, es que lo del nombrecito... No, perdona, que ahora se llaman Spatial Warriors.
¿Warriors?
Sí, no, es que por eso te digo que no es lo mismo. Que es de estas cosas en inglés, igual que no es lo mismo decir guy que gay, pues no es lo mismo, en inglés no es lo mismo decir guy que gay. A guy es un tío... Y un gay es
otro tío.
Un otro tío que le gustan los tíos. Bueno, entonces voy ayer no es lo mismo que voy ayer. Es que me niego ya a decirlo más veces, tío.
Bueno, pero a ver, ese señor, ¿cantaba o no cantaba?
Parece de un sketch de Faemino y cansado. O sea, ese millón de euros de virtud, voy ayer.
¿Pero canta Edu o no canta?
Y ya está. Edu no canta, pero sabe un huevo.
Vale.
Y entonces, como está ahí con el Apple Vision Pro a tope, programando aplicaciones y desarrollando aplicaciones...
No os cantó nada, pero os contó cosas.
No nos cantó nada, pero estuvimos allí hablando los cuatro delante de... era un anfiteatro gigantesco y a esas horas de la mañana, que eran las 12:40 o algo así, 12:45, pues habría como 250 personas allí sentadas escuchándonos.
Madre mía.
O 300, porque claro, desde abajo no se podía escuchar bien. Y oye, fue una experiencia muy bonita, primero porque, bueno, ya si habéis recibido el boletín, ya os he explicado en el boletín por qué fue una experiencia muy bonita. Hoy lo he publicado, ese editorial del boletín, hoy lo he publicado como artículo en FacMac. Porque claro, vino gente de muchas partes de España aprovechando que estaba el Congreso pues para saludarme y tal.
Hombre,
entonces
hombre,
eso, oye, uno tiene su corazoncito.
Hombre, ¿hubo besamanos?
Y entonces, pues es muy tierno, ¿no? Pero hubo abrazos y palmadas.
Ah, muy bien, muy bien.
Entonces, besamanos no, que no sabes dónde han puesto la mano, pero...
Bueno, pero ¿de qué se habló? Cuenta un poquito, así por encima.
Pues mira, ¿cómo te lo explicaría yo en una mesa redonda sobre el Apple Vision Pro? Pues, ¿qué te diría yo de qué hablamos? Pues no sé, estuvimos allí como dando vueltas alrededor del Apple Vision Pro.
Pero un momento, ¿no era un congreso de Meta?
Un poquito del Apple Vision Pro. De Meta, no. Es el Meta World, es de los mundos Meta. Ah. Es mundos.
Pero tiene
Meta,
que haber algo mundos, con el mundos, con el Facebook este, con el señor...
Con el Facebook, con el cara libre,
con el
no tiene nada. No, este simplemente se ha querido aprovechar del término primero...
Pero o sea, no tiene nada que ver con Meta, la empresa.
No, Meta tiene las Oculus, pero no es... No. Ya, desgraciadamente para Meta, ha perdido su oportunidad y ya no está sola en el mundo. Entonces, ahora de repente resulta que ha pasado a segundona, pero además segundona de las de ahí detrás.
Oye, pero...
Segundona de nicho.
Zuckerberg dijo que la suya era mejor.
Bueno, pues, ¿qué va a decir? A ver, ¿qué va a decir? Lleva ahí enterrados miles de millones para desarrollar un truño de sistema operativo, con un truño de animaciones, con un truño de mundos... Y de repente llega Apple y se te salen los dinosaurios de la pantalla y te echan el aliento. Y si te descuidas, te escupen. Entonces, ¿qué va a decir Zuckerberg? Ya, pero lo mío mola más. Vale, pues muy bien. Vale. Entonces, no.
Bueno, entonces...
Pero bueno, cuenta. Esa era una buena oportunidad. Ese era un congreso dedicado a todas estas nuevas tecnologías, a los mundos virtuales, a las realidades mixtas... Al blockchain.
Oye, una cosa.
A todas estas tecnologías que están cambiando la actualidad.
Y tú eras el único que no tenías un Vision Pro en propiedad. ¿A que sí?
Absolutamente.
Qué triste. Todos los invitados ahí con su Vision Pro. Y tú. Oye, ¿alguien lo llevaba puesto?
Julio César se lo puso.
Ah, qué bien. Qué bonito.
Y estuvo allí en el estrado donde estábamos todos sentados, pues él estuvo con sus gafas puestas un ratito, luego se las quitó y luego al final se las volvió a poner.
Y le visteis los ojitos, ¿no? Pues, hacía ojitos.
Y le vimos con esos ojitos que nos mira. Sí, sí.
Bueno, ¿te gustó? Entonces, ¿te gustó el tema? No los ojitos, en la conversación.
Yo creo que yo creo que estuvo muy bien, porque a pesar de todo, en contra de lo que pueda parecer desde mi modesta opinión, hay pocos sitios donde se deje hablar desapasionadamente y objetivamente y con conocimiento de Apple. Enseguida se convierte en un debate de espuma en el cual pues lo que prima es otro tipo de cosas, otro tipo de temas, sin prestar atención ni al producto, ni a lo que significa, ni a nada. Entonces, ahí estábamos cuatro personas... que entendemos mucho de Apple, pero que además tenemos una visión crítica de Apple y no tenemos ningún problema en expresar las cortezas y las larguezas de los productos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que fue, para que te hagas una idea, empecé la moderación de la mesa redonda preguntando a los ponentes si nosotros éramos fanboys, si carecíamos de visión crítica sobre Apple,
uh-huh.
para que por lo menos sentar las bases de cuál era la conversación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para los que estuvieron allí, y luego por mensajes que me han llegado, pues yo creo que a la gente le gustó, ya te digo, porque enseguida es un debate que deriva en lo cara que es, o en lo nicho que es, o en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con los alardes tecnológicos que son las Apple Vision Pro, como tú y yo bien hemos probado.
¿Y tú te llevas de esa conversación el que, por la gente que las tiene, que son los otros tres miembros de la mesa, ¿te sales con la sensación?
¿Cómo me gusta por fin hacer un podcast en el que hablamos de miembros?
Hombre, tres miembros tenías a tu disposición.
Tres miembros.
Y los tres con su visión, ¿vale?
Con su visión.
¿Sales con la sensación de que digan vale la pena ya? ¿O con la sensación de no vale la pena todavía, hay que esperar? ¿O con la sensación de esto no vale la pena?
No, o sea, nadie que las ha probado puede decirte que no valen la pena. Todo el que las ha probado está convencido de que es el futuro, de que tiene mucho recorrido y de que ahí hay mucho solomillo que todavía no ha sacado Apple del...
Que se están guardando cositas.
De la defensa, ¿no? Claro. Otra cosa es que efectivamente Apple lo que necesita para que haya aplicaciones para la Apple Vision Pro es sacar una Apple Vision Pro. Entonces, es evidente que ahora mismo, a 2 meses y medio, a 3 meses de que haya salido, pues está todavía un poquito verde. Y ahora llega la conferencia de desarrolladores y ahí yo creo que va a salir la segunda, o bueno, yo diría que sería el momento de sacar la versión número 2 del sistema operativo, donde dé un salto cualitativo en las cosas que pueda hacer o en las tecnologías que pueda aprovechar, ¿no? En las tecnologías que pone a disposición de los desarrolladores para que las utilicen, que ahora mismo pueden no estar disponibles porque no están aún maduras, pero necesitaba sacar ya el producto para que la gente supiera de qué se está hablando, porque no es lo mismo, como ya hemos comentado, diseñar una aplicación para un visor que es un truño, que tiene unos píxeles como pelotas de béisbol.
Bien, que has añadido el tipo de deporte. Muy bien.
Eso es. No, claro, no iba a decir como tus pelotas, pero bueno. Esas son muy grandes. Si fuera las tuyas, serían de golf. Pero bueno. Entonces, no es lo mismo eso con una animación fotograma a fotograma que se ve perfectamente que eso es falso, que hacer una aplicación para resolución 4K. Que la va a tener la gente delante y que por lo tanto tiene que estar muy bien hecha, tiene que estar muy bien filmada, muy bien dibujada, muy bien. Todo el movimiento tiene que estar muy bien definido, la interacción está muy definida.
Y
por no hablar de la gente que estaba allí en ese congreso, había 2 Apple Vision Pro para que la gente los pudiera probar, ¿no? Porque como los venden en España, la mayor parte de la gente no ha tenido acceso a ellos. Y al lado había unas Meta Quest.
Ajá.
Los que han probado una cosa y luego han probado la otra, mirando lo que es una interfaz con un par de pistolitas en la mano o lo que es utilizar simplemente 2 dedos para hacer clic y no sé qué, pues se dan cuenta de que lo de las pistolitas no tiene ningún... o tiene poco futuro, vamos, que se va a quedar para otro tipo de experiencias.
Yo aún he oído gente que defiende lo de las pistolitas, ¿eh?
Y es normal porque es lo que se ha conocido hasta ahora. Y es verdad, y desde luego si alguien está utilizando las Meta Quest para jugar, lógicamente
tiene
que
estar
usando las Meta Quest porque el Apple Vision Pro de momento no es su fuerte.
No, hay un mando, pero ya hemos visto para ciertas tareas como jugar es mejor que ninguna otra manera. Claro, eso es evidente, pero no para la interacción normal del día a día, para seleccionar una ventana, para cambiar de aplicación, las cosas tontas. Usar un mando me parece un atraso, pero bueno.
Pero es que en el otro bando no hacen cosas tontas, se usan para jugar. Entonces, Apple, si tú te fijas en toda su comunicación, ha omitido clamorosamente cualquier mención a los juegos. Es que no lo está posicionando, como una competencia frente a Meta. Nosotros hemos sacado otra cosa. Tienes uno, como ya hemos comentado tú y yo, tienes un ordenador, tienes una televisión 4K, tienes un sistema de audio espacial, tienes un montón de cacharros en tu cabeza que, si lo sumas, suman más de lo que cuesta la Apple Vision Pro, pero que todo junto da una experiencia que no tiene nada que ver con lo que tienen los otros. Entonces, no quiero que me compares con los otros, porque no, yo no quiero sacar juegos, pero hemos visto el iPhone, o sea, el iPhone tampoco era eso, Y el dinero que mueven los juegos hace que tarde o temprano o progresivamente irán llegando juegos a la Apple Vision Pro, sobre todo si, como se espera, en pocos meses empiece a venderse en otros países y empiecen a acumularse los usuarios de Apple Vision Pro por millones, pues entonces empezará a haber un mercado muy jugoso de gente ávida de comprar buenas experiencias en su Apple Vision Pro, y por lo tanto los juegos mueven tanto dinero que acabarán dominando como categoría principal, igual que ha pasado en el iPhone, el Apple Vision Pro.
Antes estabas comentando que, claro, ha salido un producto que requiere que los programadores un tiempo para que los desarrolladores hagan sus aplicaciones para él mismo. Por lo tanto, digamos que es como salimos ya, pero todavía está todo por construir. Y es que es un producto que necesitas uno para ver el resultado de lo que estás desarrollando. Pues no es lo mismo que en un monitor o sea, tú hasta ahora pues podías tener un monitor mejor o peor, estabas desarrollando algo en dos dimensiones y lo podías probar en cualquier monitor del mercado, aunque luego fuese a ejecutarse en otro monitor. Pero aquí no, aquí si no tienes eso, no ves el resultado de lo que estás haciendo. Es que lo necesitas por narices. Y eso me ha recordado,
pues, además, por ejemplo,
que este fin de semana, que he tenido una visita de un familiar, pues lo típico, que le enseña, vas por ahí a enseñarle sitios, plaza, palacio, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo ahora ya iba con la idea, fotos panorámicas, he vuelto a hacer las fotos panorámicas, dando bien la vuelta a todo mi alrededor.
Porque ya tienes claro que te vas a comprar una Apple Vision.
No sé, pero digo, ya hay que hacer esas fotos. Y fotos en vídeo espacial. O sea, grabando tal en vídeo espacial. Claro. La putada es que tengo ahí una cosa que no la puedo ver. No puedo ver qué tal ha quedado. Y me dicen, pero sabes que a futuro, cuando veas eso, te va a encantar. Entonces, pues ahí estoy. Ya empiezo. He cambiado mis hábitos de fotografía y de vídeo.
Claro. Fíjate, dos cosas sobre lo que he aprendido en el Meta World Congress. Los Eduardo Herranz y Edgar estaban desarrollando una aplicación para MetaQuest. Entonces les sale la Apple Vision Pro y dicen, ah, pues perfecto, pues la hacemos también para la Apple Vision Pro. ¿Qué ocurre? Que la Apple Vision Pro no tiene las pistolitas, no tiene los mandos. Entonces el interfaz es completamente diferente. Tienes que mirar, luego hacer clic, luego no sé qué. Entonces, claro, se ponen a mirar las animaciones, o sea, las interacciones, y al final resulta que tenían que rehacer el juego entero. Que no vale.
No es una migración directa.
Igual que. No, por mucho que quieras, si estabas pensando en que coges un mando y que estás apuntando con las dos manos y que estás haciendo cosas, pues no es lo mismo que si lo tienes que hacer con la mirada. Entonces,
va a tardar un poquito más.
Por un lado. Y luego otra de las cosas que yo oía por los pasillos es que están usando el Apple Vision Pro para vender aplicaciones de realidad virtual o realidad mixta, pero que luego por costes están vendiéndolas para el Quest,
o sea,
para
las Meta Quest. Ese truco es muy viejo, o sea, le ponen contentillo con
claro,
una.
Claro, fíjate qué bueno, qué calidad, que no sé qué. ¿Cuánto otra vale esto? Empieza a poner billetes uno encima de otro y ya te diré cuándo pagas. Ah, bueno, pues entonces casi mejor lo hacemos para los otros.
¿Te quieres que te cuente? Pero, ¿quieres que te cuente una historia que me ha recordado eso un poquito? No creo que nos censuren. Mi padre, que es hombre de campo, me cuenta que en su pueblo, cuando él era pequeño, había una práctica a veces que en ambiente rural había que llevar la burra al burro para que el burro la. Bueno, no, era o la vaca, o no me acuerdo qué animal era. Para que. Para que le. El burro. Secundario. Vamos a suponer que es el burro, ¿vale? Le hiciese su trabajo y la dejase presa. Pero claro, la burra ya era vieja. Y el burro no quería saber nada. Entonces, le ponían una burra jovencita. El burro se ponía preparado para hacer su trabajo. Se ponía burro. Y entonces cuando ya estaba tal, le daban el cambiazo y le ponían otra vez la burra vieja. Y al burro ya, pues claro, ya iba todo para adelante. Ya no. Entonces, eso es lo mismo que están haciendo en estos desarrolladores. Es decir, le ponen la Vision Pro para que el cliente se ponga burro. Y cuando ya tal, le ponen una Oculus.
y cuando le dicen lo que cuesta, dice, ah, le ponen una sacudida. Para las otras, pues para las otras la mitad. Ah, bueno, pues entonces lo hacemos para la mitad y ya veremos si lo hacemos luego para lo otro. Pero bueno, es una dinámica perfectamente legítima.
Y muy antigua. Y muy antigua. Claro, o
sea, muy antigua. Pero que con el tiempo, porque lo que sí que está claro es que yo quiero pensar que Apple va a seguir vendiendo los Apple Vision Pro a ritmos de cientos de miles. Entonces va a llegar un momento en que realmente el mercado útil y el mercado con poder adquisitivo, sin ánimo, si esto no es ser clasista, es el objetivo, el mercado con poder adquisitivo acabará teniendo unas Apple Vision Pro y el mercado de las Quest y demás, pues se quedará como un mercado secundario para cosas baratitas.
O el que solamente quiere jugar, pues ya le vale para jugar, oye, ya está. Aquí cada...
Pero es que aún así, pero si tú puedes jugar a un juego de resolución de 64 bits o puedes jugar a un juego de resolución de 4K, pues vas a querer jugar al de 4K. Si de verdad te gusta jugar, lo normal es que quieras jugar en el de 4.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Los próximos años, o meses y años, serán muy interesantes en el mundo de las gafas, del 3D, de la computación espacial y de cada uno por donde salga. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque va a haber lucha, competencia, y entonces es cuando salen las cosas interesantes y cuando los usuarios nos vemos beneficiados. Eso es como una noticia que salía ahora hace poco de que Apple había bajado las ventas en relación con Samsung, que había aumentado las ventas de iPhones en el último trimestre o algo así. Es una noticia muy, muy buena para nosotros, para los usuarios, porque eso significa que Apple pues va a tener que, cuando vea eso, dirá, oye, no puede ser, no puede ser, y puede pasar dos cosas. O que saque mejoras, o que nos baje los precios. O sea, que para nosotros siempre es bueno que haya competencia y que Android mejore y que Android saque mejores teléfonos y que saque propuestas mejores, porque eso nos va a ayudar, o bien que tengamos mejores productos más rápido o que nos bajen los precios. O sea, que encantadísimo por eso.
Tú estarás contento porque hay rumores de nuevos iPads.
Ay, no me saques ese tema, no me saques ese tema. ¿A qué te hablo del Intel? Estoy ya que me muerdo las uñas. Bueno, oye, teníamos una...
están viniendo.
Teníamos una consulta de un oyente y sabes que eres tú la voz del oyente en este podcast. O sea, que ves afinando las cuerdas vocales.
Voy a ponerme la voz
del oyente. Oye, el oyente se acordará de nuestra familia porque ya no sé cuándo escribió la consulta. Yo creo que estaba haciendo la comunión y ahora ya es abuelo.
Es que, tío, así se nos ha puesto apuntes.
Os cuento que Al se nos ha puesto nervioso. Y se le han caído los auriculares. Yo creo que estaba pensando que era una consulta de Vanessa y que tendría que poner voz de Vanessa. Sí,
sí. Y yo con estos pelos.
Pero no es Vanessa, Alf. Puedes estar tranquilo. Puedes poner otra voz. No es Vanessa. Alf se ha metido debajo de la mesa. Vanessa.
De la mesa. Por si acaso, que Vanessa tiene mucho peñón. Bueno, vamos a ver.
A ver, ponte bien, venga.
Vamos a ver. Venga, a ver. Que pongo la voz del consultorio. Estimados Juan y Alf, no consigo conectar una tableta XP Pen a mi iMac del 2013. Estoy usando adaptador HDMI a mini DisplayPort y parpadea cuando se conecta, que es a los 10 minutos. Y si quiere, ¿debería usar un adaptador HDMI a Thunderbolt? No sé si hay diferencias entre ambas conexiones. La otra opción que me dan es conectar por USB usando un adaptador tanto de HDMI como de USB-C. Afectuosamente, un lector o un oyente o un hablante.
Bueno, pues aquí tenemos...
Querido oyente.
Claro, aquí a mí me surgen dudas con la información que tenemos. Estamos hablando de una tableta digitalizadora de estas que se utilizan para dibujar y esas cosas conectado al ordenador. El puerto HDMI es un puerto de vídeo, que solo se utiliza para vídeo. No sé si es que esa tableta puede reproducir vídeo, o sea, reproduce imágenes a la vez que sirve para dibujar, no lo sé. Pero en cualquier caso, la conexión HDMI es para enviar información desde el ordenador hacia la tableta, si es que la tableta tiene una pantalla, que no lo sé, porque hay tabletas con pantalla. Uh-huh. Pero no sería para recoger la información de lo que estás dibujando en la tableta con el lápiz y todo eso. Ahí es donde me llama la atención. Pero bueno, si nos centramos en que parpadea cuando se conecta, a los 10, que es a los 10 minutos y si quiere. Eso me hace pensar que la conexión que estamos utilizando es correcta. Yo me imagino que está utilizando Thunderbolt o la conexión USB de el conector este del mini DisplayPort que está hablando nuestro oyente. Es un conector que tiene múltiples usos en el Mac. Entonces tiene salida de vídeo, tiene salida de audio, tiene conexión de red, es un puerto de múltiples conexiones, ¿no? Y el hecho de que parpadee a los 10 minutos significa que funciona, o sea que hay unos minutos en que está funcionando. Por lo tanto, parece que es una conexión adecuada en cuanto al formato. Pero que se ponga a parpadear, pues no es normal. Yo me decanto a que sea un problema en la conexión. Es decir, que tiene, a lo mejor el conector se calienta y hace mal contacto y por lo tanto empieza a parpadear, o los cables que están un poco mal de tanto doblarse los cables y hay alguno que se calienta y en ese momento empieza a hacer mal contacto y por lo tanto parpadea. O sea, yo me decanto a que sea un problema de ese estilo. Y yo lo que le diría...
Yo creo que el parpadeo, en mi modesta opinión, lo que indica es que no le está llegando suficiente energía. Reconoce que haya enchufado, pero no le da la potencia para conseguir
la
transferencia de información.
Hombre, si es lo que dice Alf, la solución es fácil. Si esa tableta tiene una alimentación adicional, es decir, tiene una conexión para que lo alimentes de la red, enchufarlo y probar si funciona.
Sí, dijo que sí, porque es una tableta grande. Es que recuerdo la
conversación. Pues que lo enchufe. Para descartar, al menos descartar la falta de alimentación. Y luego yo le diría que...
No, la tiene... La tiene enchufada.
¿Cómo la tiene?
La tiene enchufada.
¿Y grande?
Bueno, vamos. Sí, vale. Sí, ha dicho que era grande.
Bueno, el otro tema, ¿yo dónde iría? ¿Dónde me decanto? A los cables. Es decir, conexiones y cables. Que se asegure que los conectores están limpios y pruebe cambiar el cable. Porque eso tiene pinta de que no hace buen contacto. Ya sean los conectores o ya sea que el cable está desgastado de dobleces o lo que sea. Y que, pues eso, que se calienta, que lo toque con la mano, si está caliente en algún punto, y que eso le hace ir en mal contacto. Pero bueno, lo importante, ¿vale?, que nos diga o que lo mire, es qué tipo de conexión necesita esa tableta. Yo me imagino que no sé si será... La tableta más moderna es USB-C, el iMac no, no era en 2013 todavía Apple no ponía USB-C. Pero bueno, aquí nos faltaría un poquito de información, pero yo descartaría las dos cosas que tenemos más fáciles, que es lo que dice Alf, falta de alimentación, pues que le ponga su alimentador para descartar y que pruebe intentar cambiar el cable por otro o el adaptador por otro. El mundo de los adaptadores es todo un mundo. Te vas a comprar un adaptador y te fijas, por ejemplo, en Amazon, hay adaptadores que se supone que hacen lo mismo por 5 y por 50. Y no es lo mismo. No es lo mismo.
Ya, claramente.
Claro, yo tengo un adaptador aquí de USB-C a red Ethernet, de estos de marca no me acuerdo qué, de Amazon. Y cuando le metes mucha caña de mucha transmisión de datos, se cuelga. Y hay que desenchufarlo y volverlo a enchufar. Claro. El de Apple vale el doble, pero es que el de Apple funciona perfectamente. O, por ejemplo, un adaptador de Lightning, el antiguo conector de los iPhones y el de los iPad, a HDMI, si tú te puedes comprar un adaptador por la mitad de precio de otra marca, pero luego resulta que cuando pones Netflix la imagen no se ve. Cuando pones Amazon Prime la imagen no se ve, porque llevan... unos protocolos de seguridad para evitar la piratería. En cambio, pones el de Apple y funciona perfectamente. Entonces, en el mundo del accesorio hay muchas diferencias entre unos y otros. Y uno puede, que se supone que hace la misma función, uno funcionar perfectamente y el otro funcionar fatal. Hay muchos precios, o sea que hay que tener mucho cuidado con los accesorios. Bueno, a ver qué nos cuenta nuestro oyente, si ha podido probar de cambiar los cables. Y es importante coger cables un poquito
buenos.
Ya
te puedo
decir
que estos son comentarios que dejaron en FacMac. El lector, nuestro oyente es lector, se llama Fernando.
Oye, que a lo mejor también nos oye.
Ya le dejaré un comentario. La tableta, y entonces yo le pregunto.
Oye, ¿qué? No, porque va a ser lector
y no
oyente.
Unas instrucciones para la XP Pen, esta, para la tableta que está usando. Y le pregunté si la tableta estaba conectada a la alimentación. Me respondió, sí, Alf, gracias, me he visto este y otros vídeos, otro que le puse, y he hecho todo lo que dice las instrucciones, pero se conecta cuando quiere y parpadea. Por eso mi pregunta sobre la conexión. Creo que no está funcionando bien, ya sea por el cable o por algún fallo técnico. Y le pregunté, ¿y la utilizas conectada a la alimentación? Y me dice, claro, perdón, como si no, es grande, es la Artist 24. Pues ya está.
A ver, hoy en día... En aquella, bueno, no sé de cuándo es la tableta. Hoy en día el puerto USB-C tiene potencia de sobras para alimentar equipos que demandan mucho, 60 vatios, 100 vatios, sin ningún problema. Pero es verdad que las conexiones más antiguas, como el DisplayPort o el Thunderbolt 2 o lo que sea, pues aún no tenían tanta potencia, y el USB, por ejemplo, muchísima menos. O sea que en esos dispositivos solía ser necesario a lo mejor enchufar un alimentador. Pero bueno, parece que no era el problema de alimentación. Me decanto por problema de cable, adaptador o conexión.
Claro, que sepáis, como ya os había adelantado, pues resulta que todo esto que habéis escuchado es un prólogo para las fotos.
Pues no, vamos a hablar rápido, porque es otro tema que salió también en la conversación uh-huh. del canal de Telegram, que era el tema de las fotos. Y digo, bueno, vamos a poner un poquito de luz en todo esto del tema de las fotos. De las fotos que tú haces con tu iPhone, con tu iPad sí. y tal y cual, ¿no? Si tú haces unas fotos con tu iPhone o con tu iPad tal, ¿dónde van a parar esas fotos? ¿Dónde se guardan? ¿Cómo se gestionan? Bueno, tenemos varias opciones. Tenemos la opción del Neandertal, que es la opción primitiva de los que hacían fuego con dos palos, que es las fotos se quedan en el propio iPhone. Esa solución no es muy buena porque el iPhone se te puede caer al suelo, se te puede romper... se te puede perder, te lo pueden robar, o sea, pueden pasar mil cosas y pierdes todas las fotos. Parece una tontería, pero es más habitual de lo que nos pensamos, que la gente pierda las fotos de su vida, los vídeos de su vida, y eso no se pueden reemplazar. Entonces, esa opción de dejar las fotos en el dispositivo no es nada recomendable. Y no es porque sea de una marca el dispositivo o sea de otra, es que te la estás jugando en una cosa que llevas en el bolsillo. Si esta persona hace copia de seguridad del iPhone en un Mac, por ejemplo, o en un PC con Windows, bueno, pues ahí ya por lo menos tenemos ya un poco más de seguridad, ¿no? De que si pasa algo, puede recuperar la copia y puede salvar las fotos. Pero tiene que ser una persona muy cuidadosa de cada semana o cada cierto tiempo estar haciendo copia. Y en mi experiencia no suele ser así. La gente no... ¿La última vez que hizo copia? Pues hace 6 meses. Cosas uh-huh. así. Luego, la otra opción, que es la más antigua de todas, Bueno, no, espérate. Antes incluso de lo que iba a hablar ahora. Que la gente se descarga las fotos en el PC o en el Mac como si fueran fotos. Yeah. Como si fueran archivos, perdón. Es decir, me guardo las fotos como si fueran archivos y las guardo en carpetas. Bueno, eso es... forma parte del neandertalismo, porque es un coñazo luego para gestionar las fotos, para encontrarlas, y luego no las tienes a mano cuando las quieres. O sea, o las dejas en el ordenador y las borras del iPhone para ganar espacio en el iPhone. Por lo tanto, las tienes en el ordenador, luego no las tienes a mano cuando las quieres. Y salen conversaciones de esas de no, yo las fotos en papel eran mejor porque cuando las querías ver las tenías a mano. Ahora, claro, te da pereza porque las tienes en un ordenador, tienes que encender el ordenador, tienes que buscarlas, no sabes dónde están. Pues es normal, es normal. Entonces, eso de guardar las fotos en carpetas, así, a la antigua usanza, pues es un poco perder el tiempo. Para mí, una de las cosas que más me maravillé cuando entré en el mundo del Mac en 2005 fue que no me tengo que preocupar de todo eso. Dejo las fotos ahí y ya está. Y él ya me las ordena, las puedo convertir en álbumes, la misma foto puede estar en varios álbumes sin ocupar más espacio. O sea, para mí fue un cambio de concepto, porque la gestión de fotos en carpetas siempre había sido un quebradero de cabeza terrible. Y cuando vi esto, pues me iluminé. Bueno, ese es el segundo método, descargarse las fotos. Eso, o sea, nadie en su sano juicio debería hacer esto, salvo que me digas, no, es que es un fotógrafo profesional que guarda las fotos en un sitio porque es un proyecto y luego se las quita, las almacena ahí porque no las vuelve a ver, porque acaba con ese cliente. Pues,
queridos oyentes, sí. Vosotros, igual que yo, habéis escuchado al gato de Juan.
Bueno, te corrijo. Gata, claro,
es que se la maulla como un felino. Entonces, no sé, solo por el sonido eso no, sí, no eso le sí, eso sí.
Bueno, y luego ya entramos en los primeros métodos de fotos, de lo que era iPhoto. ¿Te acuerdas de iPhoto? Claro. Antes se llamaba iPhoto. Bueno, eso es. Enchufo el teléfono al Mac y el Mac descarga automáticamente en la biblioteca de fotos del propio Mac todas las fotos. Pero ya no se gestionan a través de carpetas a mano, sino que el propio iPhoto, ahora Fotos, gestiona las fotos, te permite a generar álbumes, reconocimiento de caras y todo eso. ¿Cuál es el problema de este sistema? Bueno, lo primero es, evidentemente, tienes que enchufarlo al ordenador de vez en cuando para descargar las fotos y hacer sitio. Y las fotos se van al ordenador. Y es la forma que tengas copia de seguridad. Si no lo haces, las fotos siguen en el teléfono. Y lo que hemos dicho antes, te las pueden robar el teléfono, se pueden perder, se puede caer el teléfono debajo de un camión, lo que sea, ¿no? Lo enchufas al ordenador, las fotos se transmiten al ordenador. Y tú luego en iPhoto, antiguamente, pues es que le llamo iPhoto porque yo no lo hago de eso desde que era iPhoto. Le puedes decir, quiero que esta carpeta o esta persona o este no sé qué me lo sincronices de vuelta con el teléfono. Yeah. Vale. Esto me parecía una guarrada de Apple, una cosa mal hecha, que si hubieran querido lo hubieran arreglado. Claro, tú sincronizabas las fotos de vuelta. No hay problema. Tenías las fotos sincronizadas, cada vez que enchufabas se sincronizaban las fotos. Pero luego tú en el teléfono o en el iPad no tenías ningún control sobre esas fotos. No vas a decir, pues ahora voy a arreglar esta foto. Ah, la voy a girar, que está girada. Le voy a ajustar los colores. La voy a recortar. La voy a borrar porque no me gusta, está borrosa o no sé qué. No tenías ese control. El control solo lo tenías en el Mac. Eso me parecía horrible. Horrible. Y claramente Apple no lo arregló porque no le dio la gana. Porque lo podía haber arreglado para que tú pudieras tocar en cualquiera de los sitios y luego se volviese a sincronizar. Entonces, esa opción tampoco la recomiendo. Luego llega las fotos en iCloud, que son las fotos en la nube. Y si bien estoy diciendo que la otra opción, la de sincronización en local, era horrible y para darle un montón de leches a Tim Cook en la cara hasta que no le queden dientes, esta es para ponerlo en un altar y besarle los pies. Porque Fototeca en iCloud funciona de maravilla. Es decir, tú haces una foto, la foto se sube a la nube y desde la nube luego la tienes en todos tus dispositivos. Pero la gran ventaja es que tú puedes tocarla en cualquier dispositivo, girarla, recortarla, editarla, corregirla, lo que sea, y ya queda editada en todos los dispositivos. Además, tienes una copia de seguridad. Es decir, si te pasa algo en el teléfono, pues lo tienes en tus otros dispositivos o lo tienes en la nube. Y además tiene una función que es maravillosa, que es optimizar el espacio. Es decir, si tú activas esta opción, la foto original, la que ocupa pues, sus 2, 3 megas o el vídeo, ¿no?, se queda arriba en la nube, en iCloud, pero en tu teléfono te deja una miniatura. Una miniatura que es una foto que es suficientemente buena para uh-huh. verla en la pantalla del iPhone o del iPad o del que sea, pero ocupa muchísimo menos. Yo, por ejemplo, tengo 80 gigas en fotos y me ocupan 3 gigas en el teléfono, cuando en realidad son 80. Pero para mí no hay gestión de fotos. Yo las tengo todas. Todas las fotos las tengo en el teléfono.
Ya.
Solo que ocupan 3 gigas. Entonces, si yo necesito mandar una foto a alguien, ampliarla o editarla, en ese momento, sin que yo me entere como usuario, el iPhone se descarga la foto. Pero yo no me entero, ¿eh? Yo como usuario, como mucho, pues si es un vídeo que suele ocupar más, pues veo que sale el circulito eso como de que está cargando. Nada más. Y luego ya la tengo. Pero es una gestión totalmente transparente. Entonces, yo tengo un montón de espacio en fotos que aparentemente lo tengo en la mano, pero no me está ocupando ningún espacio en el dispositivo. Por eso, si la persona que va a usar el dispositivo necesita mucho espacio para fotos, desde mi opinión, y esa es mi opinión, es preferible un dispositivo con menos almacenamiento y pagar una suscripción de iCloud de, por ejemplo, 200 gigas.
Un euro, ¿no?
Que son 3 euros al mes, 2,99 euros. Pues si haces cuentas, en un año vas a pagar 30 y algo de euros, en dos años 60 y algo de euros, y tienes 200 gigas de almacenamiento. Pero no solamente el espacio del almacenamiento, hemos dicho, copia de seguridad, sincronización, todo eso. Y funciona de maravilla. Y luego, las fotos en familia. Si tu dispositivo está en familia, con tu mujer, tus hijos, tus no sé qué, puedes tener tus fotos en un espacio compartido con ellos. O no. Es decir, no, mis fotos solo son mías y los demás de la familia no lo ven. O puedes decir, no, tengo un álbum, una carpeta, el espacio de almacenamiento, tú puedes decidir si la foto que tomas ahora se queda en tu local o se queda en el compartido. Entonces tú te vas de viaje con tu mujer a Roma y haces unas fotos y dices, en principio las dejo en el compartido. Y las dos personas tienen acceso a las mismas fotos sin ocupar el doble. Oye, no, que ahora quiero hacer unas fotos de un tema que no quiero compartir porque son temas que no le vienen porque tengo afición a las motos. Y a ella no le importan una mierda las motos. Pues la hago en la parte mía, por ejemplo. Entonces, esa parte también está muy bien. Y entonces un usuario preguntaba, bueno, ¿y el tema de las fotos en el NAS? Bueno, yo tengo, por ejemplo, un NAS de Synology y tiene una aplicación que se llama Synology Photos. Si necesitas mucho almacenamiento, mucho, estamos hablando de varios teras, es mejor que tengas las fotos en el NAS, mejor que en el iCloud, simplemente por el espacio.
Ya.
Porque es mucho más barato en un NAS que en la nube. No tienes todas las facilidades ni las comodidades de iCloud. No está a la altura. Yo lo he intentado y tal, pero no está a la altura. Por ejemplo, tú puedes editar una foto con muchos ajustes en el iPhone directamente si está en iCloud. En Synology no. En Synology puedes girar la foto si no está girada y ya está. Es decir, toda la parte de edición en el NAS la tienes que dejar a una aplicación de terceros, de que abra la foto, la editas y la vuelves a guardar. Por el resto, el funcionamiento es muy parecido al de iCloud. Tú le das acceso a la aplicación, tú te instalas una aplicación en el iPhone, Synology Photos, le das acceso a que haga copia de todas tus fotos, y tú, a medida que vas haciendo fotos, por la noche, cuando dejas el teléfono enchufado cargando, se van subiendo a Synology. Le dices, no, solo quiero que lo haga cuando esté conectado a Wi-Fi para que no me gaste datos. Pues solo lo hace cuando estás conectado a Wi-Fi. Y va sacando fotos. Y luego tú le puedes decir, pues te quedas sin el almacenamiento, bórrame todas las que ya hayas subido. Y entonces el propio aplicación te borra de tu iPhone todas las fotos que ya has subido al NAS. Luego entras en la aplicación y el funcionamiento es muy parecido a la aplicación de fotos. Ves ahí tus fotos, las puedes borrar, las puedes meter en carpetas, meter en álbumes, las puedes poner textos de descripciones, valorarlas, reconocimiento de caras. Tiene reconocimiento de objetos, pero no es como el iPhone, no es tan bueno. Ahí la inteligencia artificial que tienen los dispositivos de Apple está muy, muy, muy bien. Pero bueno, te permite hacer una gestión de las fotos muy bien y igual que con iCloud, sin ocupar mucho espacio en tu teléfono. Es decir, un pequeño espacio en tu teléfono, tú tienes acceso a todo lo que tienes en el NAS y la propia aplicación irá a buscar la foto cuando la necesites. Entonces, para el que tenga pocas fotos, pues eso, 50 gigas, 100 gigas, 200 gigas, yo con iCloud pues veo que es la mejor manera. Ahora bien, si ya tienes muchas fotos de mucho volumen, te sale más económico, te sale mejor un NAS. Y la verdad es que la aplicación de fotos de Synology está muy bien. No está a la altura de Cloud, no, en cuanto a comodidad, pero en puro almacenamiento, es decir, hago la foto, acaba en el NAS por sí sola sin que yo me preocupe, la tengo en el NAS, la puedo gestionar desde el iPad, la puedo gestionar desde el Mac, borrarla, girarla, y ya si tienes una aplicación de fotografía, hacer los ajustes mejores o ajustes de vídeo. Para todo eso, perfectamente en el NAS, sin ningún problema. O sea que si tienes mucho volumen o si tienes un NAS y lo quieres aprovechar, la aplicación de Synology Fotos está muy bien. ¿Has visto que no me he enrollado tanto?
No, llevamos 2 días escuchándote, pero no ha sido largo, ¿no? Bueno.
Ha sido cortito, ha sido ligero. Espero que... O sea, por favor, no guardéis las fotos en carpetas como fueran archivos y no utilicéis la sincronización por cable o tradicional, que es un coñazo. Probad Fototeca en iCloud si no tenéis NAS, o probar Synology Fotos si tenéis un NAS de Synology. Otros NASes tendrán su solución, no me la conozco, no puedo explicar, pero probad alternativas, porque lo de la sincronización tradicional de cable con el Mac, eso es para matar a alguien.
Pues nada, pues aquí estamos, amigas, amigos, un día más, un episodio más, Juan y Alf hablando de sus cosas. Esperamos haberos entretenido, esperamos haberos divertido, y si es posible, pues que hayáis aprendido algo, pues sería fenomenal. Ya sabéis que cada vez tenemos más canales para contactar con vosotros abiertos. Por un lado está el canal de Telegram, por otro lado está el boletín que yo envío o intento enviar semanalmente, y por otro lado está la web, que como hoy hemos hablado, hay gente que nos deja comentarios con dudas que tiene, y hacemos todo lo posible y a veces hasta lo imposible por intentar ayudarles. Así que si tenéis algo que no es muy urgente, podéis usar la web. Si tenéis algo que requiera pues mucho conocimiento, es mejor que vayáis a Telegram, porque ahí hay mucha cabeza pensante en directo. Y si queréis leer simplemente recomendaciones de series, de música y de las noticias más importantes de FacMac, etcétera, pues tenéis el boletín, que solo tenéis que registrar en FacMac y automáticamente lo recibís puntualmente cada semana. Yo creo que hasta aquí lo hemos traído hoy. A partir de la semana que viene lo llevaremos un poquito más allá, pero de momento aquí lo dejamos. ¿Te parece bien, Juan?
Me parece perfecto. Pues nada, un saludo a todo el mundo.
Un saludo a la afición, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.
Gracias.